Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te pasa, Naya?
Nada, nada, estamos de viernes, estamos
de viernes, por supuesto, contentos aquí en este programa. ¿A quién le dedicamos el programa, por cierto, hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, me voy a un sitio maravilloso donde me debería ir este fin de semana, que es Arrecife, en Lanzarote, y le vamos a dedicar el programa a Luis Manuel Diosdado Caballero, que hoy cumple años.
Hombre, pues mira, ¿cómo has dicho que se llama Luis Manuel?
Luis Manuel Diosdado Caballero.
Pues mira, felicidades por estar en Lanzarote, felicidades por tu cumpleaños, gracias por ser socio del Club de Libertad Digital, y el programa de hoy, dedicado por decisión de Naya Pertusa Pagazor Tundúa, todo para usted. ¿Cómo se pueden hacer socios los que nos escuchan desde Canarias?
Pues llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
¿En qué momento pidió ayer la palabra en ese desayuno informativo Josep Borrell para hablar de los rusos? ¿En qué momento? Hoy vamos a recuperar parte de sus palabras, pero actualizando la información. Porque ayer teníamos, en principio, por la mañana una noticia cuando habló Borrell. Cuando habló Borrell había una noticia. Bueno, habían dos noticias, pero del mismo periódico, del País. Que Borrell le tiene muchas ganas al País. Hoy el País publica otra noticia más. Sobre los rusos. Titular. La inteligencia occidental seguía los pasos del espía ruso detectado en Cataluña.
Yo no tengo la más remota idea, como tampoco la tienes tú. Espero que el periodista esté bien informado.
Pues ya no es el periodista, ya son los periodistas. Borrell sigue sin tener remota idea. Pero ahora resulta que el ABC se suma. Londres avisó de la presencia de los espías rusos en Cataluña.
Nadie puede contrastar si lo que dice es fruto de su imaginación, de su deseo de hacer un titular o de una información privilegiada que tiene.
Pues no lo contrastó solo el del ABC, sino que La Vanguardia. Una avalancha de bots rusos invadió la red para aumentar la división política por el 1 de octubre.
O sea, yo quiero protestar contra esta forma de hacer periodismo, de inventarse las noticias, de especular sin ningún respeto a la realidad en base a consideraciones inventadas.
Aquí debe inventar todo el mundo, porque Cadena SER, la policía investiga transferencias de Rusia a Cataluña por la posible financiación del proceso.
Imaginamos a alguien escondido en la red que las difunde, pero desgraciadamente muchas veces es la prensa, que suponemos seria, quien contribuye a generarlas.
El único escondido hoy es Borrell, que se ha ido hasta Japón y que de esto de Rusia de momento no ha dicho nada más. ¿Por qué? Porque Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, otro titular, servicios de inteligencia extranjeros detectaron a espías rusos en colegios electorales de Cataluña el 1 de octubre. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Todas estas informaciones que estamos conociendo, supongo, Miguel Ángel, se desprenden no de la imaginación calenturienta de estos periodistas tan malvados que sois, sino de esa investigación que está llevando a cabo el juez García Castellón con la Comisaría General de Información, ¿no?
Así es, Dieter, y es una información que, bueno, has adelantado algunos de los titulares que la verdad es que están muy relacionados también con lo que publicamos nosotros. Efectivamente, según las fuentes de inteligencia que hemos consultado en Libertad Digital, que son conocedoras pues de este caso, de esta investigación, pues nos dicen que exactamente pues que servicios de inteligencia extranjeros detectaron a espías rusos infiltrados en esos colegios electorales justo en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Y cuál era su cometido? Pues su cometido era nada más y nada menos que realizar tareas de desinformación y de propaganda. Es obviamente muy, pero que muy importante, pues la guerra de la información o de la desinformación en todo conflicto, en todo incidente, digamos, cuando se quiere pues mover la opinión pública de un lado a otro. Y por supuesto, ¿cuál sería el objetivo de estos espías rusos con esta desinformación? Pues crear fake news, noticias falsas, que ayudarán pues a crear confusión, a de alguna forma desestabilizar Europa. Y cómo funcionaba, digamos, este operativo, pues los agentes rusos desplegados en digamos los agentes de campo desplegados en los colegios electorales del 1 de octubre se encargaban de captar esa información y luego después de manipularla, la canalizaban a través de medios de comunicación de titularidad rusa, sin duda el más conocido RT, que es Russia Today, y de esa forma pues se puso el foco en lo que estaba sucediendo en Cataluña, pues con una visión pues muy muy distinta de lo que en realidad estaba sucediendo, pues para crear una imagen falsa en la Unión Europea de lo que sucedía en Cataluña.
Hablabas de medios de comunicación rusos. Hoy el embajador ruso en España, Yuri Korchagin, ha hablado para tres agencias rusas oficiales, Sputnik, RIA Novosti y TASS, y ha dicho lo siguiente. En el espacio mediático de Europa Occidental y Estados Unidos circulan fantasías diversas sobre grupos que llegaron por 2 horas y luego se fueron. El embajador se ha mostrado indignado porque dice que hay fuerzas que buscan socavar las relaciones de amistad entre Rusia y España que se desarrollan de un modo positivo. Dice el embajador que, y esto es textual, un turista llegó y luego se fue. Algo realmente muy raro. Y además ha pronosticado que, atención, aparecerán nuevas publicaciones con un contenido similar en el futuro, tras lo cual aparecerán ciudadanos preocupados o alguien más que preguntarán al gobierno por qué mantiene silencio. Es curioso porque el embajador dice, no sé cómo lo sabrá él, en el futuro van a aparecer más noticias y entonces alguien va a preguntar al gobierno de España por qué mantiene silencio. No ha hecho falta esperar mucho, señor embajador. Mire, hoy rueda de prensa de CELAA. 2 preguntas le han hecho. La segunda es de Ketty.
Hemos conocido que hay una investigación en marcha en la Audiencia Nacional sobre la presencia de supuestos espías rusos en Cataluña en misiones de desestabilización. De hecho, se investiga si uno de estos supuestos agentes se reunió con algunos de los CDR detenidos que están ahora en prisión provisional. Yo le quería preguntar si el gobierno pues va a presentar algún tipo de protesta diplomática ante las autoridades rusas, si les va a pedir algún tipo de explicaciones o si, por el contrario, ve más conveniente que se reúna este grupo contra la desinformación que acordaron crear el año pasado los dos gobiernos, pero que no ha llegado a reunirse nunca. Gracias.
En relación a la trama o lo que fuere de los espías rusos, pertenece al secreto del sumario, no podemos decir más.
Más allá del secreto de sumario, preguntarle si el gobierno tenía conocimiento previo de esta investigación sobre los espías rusos en Cataluña y si es así, si se informó a todos los miembros del gabinete. Se lo digo porque ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo no tener conocimiento previo de esta investigación.
En relación a los espías rusos, que usted me habla de los espías rusos, pues como Borrell, nosotros no tenemos ninguna noticia.
De los espías rusos, que usted me habla de los espías rusos. Mire, ¿en algo ha coincidido la portavoz del gobierno con el embajador ruso? Miguel Ángel, ¿os los estáis inventando los periodistas o hay una investigación en juzgado de la Audiencia Nacional sobre este asunto de los espías rusos que dice CELAA?
Pues obviamente no nos hemos inventado nada, Dieter, y efectivamente pues el magistrado Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, que la verdad es que está ahora mismo investigando todos los asuntos mediáticos que hay en la Audiencia Nacional, parece que solo trabaja él en la Audiencia Nacional, pues lleva abierta una investigación secreta desde hace 6 o 7 meses sobre este asunto, y me gustaría además recordar pues dos detalles que son importantes. En primer lugar, que cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre se detectaron muchísimos movimientos en las redes sociales y en Internet procedentes de Rusia, y también hay que decir que incluso algunos de los usuarios independentistas, etcétera, acostumbrados a ponerse banderitas ahora pues a los países en los que se fugaron algunos, pues como Puigdemont, se ponen ahora mismo pues las banderas de Bélgica, de Escocia, donde estaba la exconsejera Ponsatí, pues en ese momento el referéndum ilegal del 1 de octubre se ponían banderas de Rusia. Y era muy llamativo, y me acuerdo que cuando salió pues todo el asunto llamó mucho la atención. Y en segundo lugar, pues esta investigación, que parece como si fuera de James Bond, de espías rusos, etcétera, pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque las mismas fuentes que hemos consultado inteligencia por el radio nos avisan que este grupo, el denominado GRU 29.155, además de sabotajes, es especialista de alguna forma en asesorar, en instruir a grupos para crear el desorden, el caos, y precisamente es uno de los puntos clave de esta investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, porque precisamente el magistrado lo que está intentando con sus pesquisas es demostrar si pudieran tener algún tipo de vinculación con los CDR o con Tsunami Democratic, y de hecho pues en el propio sumario de los CDR, en las llamadas telefónicas que están recogidas, los propios CDR que fueron luego detenidos y encarcelados hacían referencia a que se iban a reunir con un personaje en la clandestinidad con una, digamos, peligroso. Se referían así, de esa forma, en el sumario, a una persona peligrosa en la clandestinidad, y precisamente pues el magistrado García Castellón pues quiere ver si esta persona peligrosa, como definían los CDR, y que se iba a reunir en la clandestinidad con los CDR, pues podría corresponder con el famoso agente ruso Fedotov.
Bueno, si el embajador ruso tiene algo que decir, que no lo diga de los medios que están publicando estas noticias, sino que diga que tanto el juez como la Comisaría General de Información están investigando cosas inventadas. Porque lo único que están haciendo los periodistas es contar lo que está haciendo un juez y unos policías. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
4:26 de la tarde, 3:26 en Canarias. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Bueno, y después de todo esto que estamos contando, momento investidura. Titular ahora mismo de libertaddigital.com, de Esmeralda Ruiz. Esquerra se plantea dejar tirado a Sánchez por temor a perder la Generalitat. Información que asegura que si Torra y Puigdemont deciden adelantar elecciones antes de la sesión de investidura, los republicanos independentistas dirían no al PSOE por miedo a las consecuencias.
Sí, el run-run de ese adelanto electoral es verdad que ya lleva días circulando en casi todos los análisis periodísticos. Aquí mismo lo hemos comentado esta semana, pero tal y como cuenta nuestra compañera Dieter, podría ser una realidad tras conocer que el miércoles Torra y Puigdemont se reunieron por sorpresa en Waterloo. Si esto es así, si hay adelanto electoral, Esquerra sabe que si se abstiene, los de Puigdemont aprovecharían para criticarles por haber facilitado un gobierno a cambio de nada, y lo harían junto a la CUP, que además hay que recordar que es el gran beneficiado de gran parte de esos 150.000 votos que Esquerra perdió el pasado 10 de noviembre. De ahí que los republicanos se planteen ahora, como dice nuestra compañera Esmeralda Ruiz, dejar tirado a Sánchez, salvo, eso sí, que el PSOE haga algún avance significativo en lo que a esa mesa de negociación de la que tanto se ha hablado en las últimas horas se refiere.
Bueno, quieren un calendario concreto, una negociación entre iguales, de momento de eso no se ha hablado, pero según La Vanguardia, lo que Moncloa sí ve muy viable es crear esa mesa de diálogo.
Y ojo, porque entre comillas esas dos palabras, muy viable, achacándolo a fuentes del gobierno. ¿Por qué? Pues porque aunque en un principio a los socialistas les chocó la consulta de Esquerra a su militancia para blindar dicha exigencia, ahora respiran aliviados por el hecho de que al menos no se les esté pidiendo explícita y directamente ni un referéndum de autodeterminación, ni indultos a los líderes independentistas condenados, ni relatores o reconocimientos varios que les pongan en una situación imposible. De hecho, creen que el requisito es lo suficientemente ambiguo como para que no sea un obstáculo insalvable.
Bueno, como era de esperar, la portavoz del Gobierno se ha tenido que enfrentar a varias preguntas sobre este asunto. Ella, también, como era de esperar, las ha esquivado.
Sí, lo ha hecho con la excusa de que las negociaciones corresponden a los partidos y no al Gobierno y que, por tanto, no ha sido un tema que se haya tratado en el Consejo de Ministros. A lo que se ha querido responder es a las preguntas de los periodistas que le han insinuado que, si bien Esquerra no plantea su consulta a la militancia a ninguna condición más allá de sentarse a negociar, sus intenciones son más que evidentes. Autodeterminación, indultos, esta ha sido la respuesta de
Es la tarde.
El Gobierno desde siempre ha mantenido la posibilidad, y además lo ha ejercido, de diálogo dentro de la Constitución, diálogo dentro de la ley. Eso es, esa es la posición del Gobierno de España, que empezamos a trabajar, que hemos trabajado durante meses, y es la que sigue siendo. Diálogo dentro de la ley.
En cualquier caso, podríamos salir de dudas antes de lo que pensamos, porque El Confidencial ya pone fecha a la reunión del PSOE y Esquerra para afrontar qué tipo de mesa de diálogo se configura, una reunión que se celebraría la próxima semana.
Sí, aunque según esta información unos y otros lo afrontan de forma bien distinta. Los independentistas quieren una mesa de institución a institución, en la que Generalitat y Gobierno se sienten frente a frente, mientras que el PSOE apuesta por replicar en el Congreso esa mesa de partidos en plural que ya existe en el Parlamento de Cataluña y que precisamente Quim Torra ha convocado para este mes de diciembre.
Bueno, unos le tiran de la manga a Sánchez desde la Esquerra y otros desde Castilla-La Mancha. ¿Qué dice Emiliano García Page en El Español?
Pues nos ha dejado titulares muy interesantes, Dieter, para empezar, que el hecho de que la investidura de Sánchez dependa de Esquerra impide arreglar el problema en Cataluña. Es más, Page lo explica de una forma muy clara. Es como si para curar la enfermedad, dice, el médico tuviera que infectarse para saber qué pasa. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha insiste en que él no va a aceptar ningún debate sobre la autodeterminación, los indultos y la soberanía nacional, y advierte: seré muy rotundo sobre Esquerra. Si alguien se sale del camino constitucional, mi gobierno puede ir al Tribunal Constitucional.
Están temblando. Creo que era de Castilla-La Mancha el señor que fue ministro con los votos de Carol Rovira. Se llamaba Bono. No sé si ha querido decir Page que Podemos es como un virus, pero eso en todo caso lo diría él, lo de infectarse. De momento siguen el reparto de carteras entre virus y bacterias.
Sí, dice Voz Populi que Iglesias descarta ahora Sanidad y Vivienda, esta última ante la resistencia de los socialistas a intervenir el mercado del alquiler. Si no van a poder hacer lo que ellos quieren, pues bueno, pues mejor que se lo quede el PSOE. Sin embargo, Podemos se aferra con fuerza a otros dos ministerios, concretamente los de Igualdad, con Irene Montero como clara favorita para dirigirlo, y Trabajo, que iría a parar a la gallega Yolanda Díaz.
Pero Sánchez no es tonto y dice: te doy trabajo, pero, según cuenta El Mundo, blindo la seguridad social para que Trabajo no tenga la seguridad social.
Sí, estamos ante un partido al que, entre otras cosas, no parece preocuparle la sostenibilidad del sistema de pensiones, dice El Mundo, y eso es algo que podría afectar a la credibilidad de los planes económicos del Gobierno. Y si a eso le añadimos la falta de perfiles técnicos y con experiencia para el puesto, pues lógicamente el PSOE no está muy convencido de dejar en manos de Podemos la seguridad social. La solución que baraja, según esta información, dotar al organismo que paga las pensiones de mayor autonomía que la que tiene actualmente a través de un nombramiento de confianza del PSOE. Otra posibilidad, reforzar desde Economía o Hacienda el control sobre su gestión, porque recordemos, estamos hablando de más de 150.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 42% del presupuesto del Estado, y que por tanto constituye un capítulo de especial importancia en los compromisos con la Comisión Europea en lo que a la reducción de deudas se refiere.
Bueno, y por añadir dos toques más. Uno, cuenta Voz Populi que Nadia Calviño ha exigido, lo dice Voz Populi,
sí,
que ella, vamos, ni con un palo toca a Pablo Iglesias,
que no
va a tratar ningún asunto económico con Pablo Iglesias.
No, y además, ojo al entrecomillado que este periódico achaca a fuentes cercanas a la ministra. No quiere explicar a Iglesias cada dos por tres qué es el déficit.
Bueno, entre Page, que habla de virus, y lo de Calviño, si es cierto, en fin, Pablo Iglesias resiste, tómate el GastroPlus, que luego te lo receto. Pero Ada Colau también ha reclamado su sitio en el reparto de ministerios.
Sí, aunque su exigencia en este caso va más dirigida a Podemos que al Partido Socialista, y es que quiere que el ministro de Universidades, que es otra de las carteras que se barajan para la formación morada, sea un catalán de su confianza. Estos días se había hablado de Echenique. Veremos a ver si finalmente Iglesias accede a esta petición de Colau, ¿no?
GastroPlus para las digestiones pesadas. Si te sienta algo mal, lo mejor es ir a Mundo Natural.
Mundo Natural.
Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
¿Qué tertulia te he preparado para que te guste la tertulia del viernes sobre las demás, ¿eh?
Siempre me gusta, pero hoy especialmente porque ahora tenemos el plus de John Mueller.
Bueno, John Mueller, buenas tardes.
No suele ser habitual los viernes, pero oye, yo creo que la gente lo huele.
Sí.
Yo me apunto el viernes.
Hombre, José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, me apunto a lo que acaba de decir Cayetano.
Es verdad, es verdad que como se está diciendo ahora, vosotros acudís a las tertulias dopados. Porque claro, el viernes tenéis a CELAA y eso no lo tienen otras tertulias.
Eso es verdad.
Pero además de CELAA, Gonzalo Heredero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida nos va a contar el boicot a las luces de Navidad de ¿son Errejón o son Podemos?
Son más Madrid.
Y eso es Errejón,
bueno,
¿no? Es
una mitad de uno y la otra mitad del otro.
Pues ahora nos cuenta el boicot a las luces de Navidad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.